COPE Catalunya i Andorra.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy viernes, día 27, no es el Día de los Santos Inocentes, será mañana. Programa 4392 de Tiempo de Español. Miren, antes de comentarles la noticia que hoy se ha hecho oficial, el fichaje del Pito Abelardo como técnico del Español para lo que queda de temporada, que es algo que ustedes saben desde el pasado lunes, y si quieren lo escucharemos con toda tranquilidad y con toda la reflexión del mundo. Me gustaría primero dar un poco mi opinión o mi punto de vista de todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos días, sobre todo a través de las redes sociales. Lo digo porque no hemos tenido programa ni 24, ni 25, ni 26. Y claro, cuando no hay programa y uno no puede explicar lo que pasa, ni contar todo lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 15 días más o menos, pues claro, ¿qué ocurre? Que hay muchas personas que, amparándose en el anonimato, y otras no tan anónimas, se han decidido a insultarme, a difamarme, a decir mentiras, a faltarme el respeto. Y eso a mí a veces me da lo mismo, pero en otras ocasiones me genera una cierta impotencia de no poder contestar, porque intento ser mucho más educado y yo diría que mucho más correcto que muchas de estas personas a las cuales yo consideraba que tenían una cierta capacidad de análisis. Y hablo de compañeros de prensa y hablo de gente que algunos de ellos conozco también y que me han demostrado una falta de ética increíble a lo largo de estos días. Pero ética no solo profesional, sino personal. Y eso duele mucho. Y a mí me ha dolido, me ha molestado. Me ha molestado porque antes de preguntar o valorar hasta que no se explique el por qué se dice una serie de cosas en redes sociales, ya sé que las carga el diablo, pero también es un medio de comunicación. Hace posiblemente 15, 20 años o menos no existía el Twitter. Por lo tanto, nadie entraba en todo esto. Ni el Facebook. Venías aquí, hacías el programa, ni lo podías colgar, porque no había esa opción de colgar el programa, ni de escucharlo por internet. Se escuchaba por radio. Si lo escuchabas bien y si necesitabas recuperar algo del programa, era difícil, tenías que venir a la radio, pedir con el copión, con un casetillo, lo que sea, te lo copiábamos si era importante, o el club te lo pedía, o alguien que se veía afectado te lo pedía, pero ahora no es así. Ahora cualquier palabra, cualquier cosa que digas, se expande de una manera increíble, como un tsunami, así de fácil y así de sencillo. Por lo tanto, a mí todo esto, dentro de que me pueda ir la marcha o no, lo que me fastidia, me duele, es, repito, esa falta de respeto que mucha gente tiene. Y es un respeto que creo que como mínimo a un profesional se le tiene que tener. Miren, yo no voy a decir que el que no tenga el título de periodista es más o menos periodista, no lo sé. Pero yo tengo mi carrera. Me puedo equivocar en muchas cosas. Pero no les voy a engañar, ni les voy a mentir. Y por lo tanto, si yo digo algo, es porque tengo una base. Otra cosa es que en el momento que yo lo diga, al cabo de unas horas o unos días, puedan cambiar muchas cosas. No soy político, ni me quiero dedicar a la política, aunque me gusta la política. Y sé cómo funciona todo esto. Y no lleva este programa 27 años por obra de magia, ni por hacerle la pelota a nadie, como alguno va diciendo, porque si le hubiera hecho la pelota a alguien, yo les aseguro que posiblemente yo no estaría aquí. No estaría aquí porque ya sería millonario. Y es algo que no me hace feliz tener dinero. Me hace feliz estar aquí y contarles lo que pienso del español. Lo que pienso, siento e informarles del español, que creo que es importante. Si a alguno le molesta por envidia, porque llevo más años, porque a lo mejor tenemos más audiencia, no lo sé. Nunca me ha preocupado el tema de la audiencia, de verdad. Porque la onda media es como un cementerio de elefantes donde estoy yo. Hace 20 años no era tan mayor como soy ahora y por lo tanto ya no sería tan cementerio de elefantes como es ahora. Pero claro, la onda media se escucha en muchas partes. El otro día algún oyente nos escribía desde Burgos, que se escuchaba la onda media desde Burgos o desde Huesca también. Pero claro, ya la onda media ha quedado obsoleta teniendo en cuenta que puedes con un móvil escuchar lo que te apetezca. Estés donde estés. Cuando estábamos en Ucrania, cuando estábamos en Razgrad o donde fuera, lo puedes escuchar. Por lo tanto, todo lo que se dice, todo lo que se intenta explicar aquí, en el momento queda reflejado y también se hacen rápidamente lecturas a través de redes sociales de todo lo que se ha dicho. Normalmente, siempre lo he dicho, que hay un 8% de personas que consideran que todo lo que se hace está mal. Si yo digo que Abelardo es el mejor entrenador, habrá un 8% que me diga que me equivoco. Si al cabo de 2 días digo que Abelardo es el peor entrenador que puede venir al español, ese mismo 8% posiblemente también me diga que también estoy equivocado. Esta es la realidad. Y está demostrado que hay, repito, un 8% de gente que se haga lo que se haga, todo lo considera mal. Todo. Pero yo no hablo para ese 8%, porque ese 8% ya es algo que lo tengo asumido. Pero sí que hay una parte de oyentes de este programa y de otros y de otras personas que no son oyentes y que escriben a través de redes sociales sin saber lo que se ha dicho aquí. Simplemente el mero hecho de poder insultar, el faltar el respeto, el criticar, lo hacen de manera, pero como si fuera aquello de respirar en el momento. Es decir, yo no recuerdo si son 7, 8, 10 veces por minuto, no lo sé. No. Ahora hay una poesía, creo que es de, no sé si de Gabriel Celaya o de Luis Cernuda, que habla de todo este tema. Pero, ¿cómo es posible que haya gente que sea capaz de insultar y luego pregunte qué programa es Tiempo de Español? Es que ya me parece increíble. Pero yo por eso quería dedicar estos primeros minutos a intentar que todas estas personas que a lo largo de estos días se han dedicado, repito, a difamar, faltarme el respeto, insultarme, intenten pensar que antes de hablar hay que escuchar. Y cuando uno lee algo, y más de parte del que les está en estos momentos intentando explicar todo esto, o de parte de Tiempo de Español, si se ha escrito en un titular de Twitter, es porque es real. Yo no pretendo engañar a nadie, ni pretendo tampoco sembrar una serie de dudas, ni generar ilusiones en ese sentido. Y eso a mí, de verdad, me molesta muchísimo. Y me molesta muchísimo y no quiero justificarme, porque no intento justificarme, simplemente estoy intentando ser didáctico, pedagógico, y que la gente, por una vez, y hablo en general ahora, todos los que utilizan redes sociales, yo no pretendo que si uno es de un partido político, defienda al otro partido político, se pone algo o deja de poner. Estoy hablando de Tiempo de Español, estoy hablando de que todos queremos lo mismo, que es el bien de este club, que este club ahora se salva de categoría, que no bajemos, que sea cual sea el entrenador, podamos decir al final de mayo que estamos salvados, que tenemos o seguimos haciendo historia en primera división. Eso es lo más importante. Y yo creo que hay gente que no le entiende. Y no solo de fuera, sino de dentro. Y cuando hablo de dentro, hablo de la propia afición simpatizante del español y también dentro del club. Porque aquí estamos metidos todos. Si queremos salvar esto, o lo salvamos todos, o no lo salva nadie. Y si empezamos a faltarnos el respeto entre nosotros mismos, a mí me parece que no vamos bien. Yo he intentado respetar siempre, sobre todo a todos mis compañeros, sea la noticia que digan, sea la noticia que escriban. Si creo que no es verdad, no la voy a desmentir. Simplemente la obvio o digo la que yo creo que es, pero no pretendo desmentir a nadie. Y en esta situación, repito, que se ha creado con todo el tema del sorpresón, voy a hacer una cronología para que quede claro cómo ha ido todo esto. Una cronología de los hechos. Por supuesto que no puedo, en esta cronología, decir muchas cosas. Y deben entenderlo. Primero, por privacidad. Segundo, por ética profesional. Pero si alguno es inteligente, y creo que hay gente que es muy inteligente, y sabe desarrollar discursos, y sabe entender lo que se escribe o lo que se dice, o leer entre líneas, lo hará muy fácil y entenderá perfectamente todo lo que voy a intentar explicarles. Pero con todo el respeto del mundo hacia el resto de mis compañeros, y hacia, teóricamente, aunque me hayan faltado el respeto, me hayan insultado, me hayan difamado, y prefiero no decir todo lo que se ha dicho, porque si no, posiblemente mi madre no saldría de casa, entre otras cosas. Porque, madre mía, ¿cómo ponen a parir a mi hijo? Y piensen una vez que yo tengo una familia y que a lo mejor no estaría mal que se pensara lo que alguno escribe. Que se metan con que si tengo pelo o no tengo pelo. Miren, yo lo llevo con dignidad y me encanta ser un pelado. Me encanta ser un pelado. Si me dieran la oportunidad de tener pelo, diría que no quiero pelo. Así que para mí no es un insulto. Pero hay ciertas cosas que dicen que me molesta mucho. Y que no puedo, podría demostrar, pero creo que a veces prefiero obviar todos estos temas. Así que voy, repito, a intentar explicar esa cronología de lo sucedido desde hace 15 días. El que se lo quiera creer, me parecerá perfecto. El que no se lo quiera creer, lo tiene muy fácil. Que pregunte a las personas que salen en esta cronología si es verdad o no es verdad. O si son tan sabios y tanto saben de periodismo y están tan bien vinculados con el club y con gente del club, que se lo pregunten. Que intenten averiguar si es verdad o no es verdad. Aunque ya saben que en el mundo del fútbol lo que hoy es blanco mañana es negro. Y es una realidad absoluta. Es como la vida misma. Por lo tanto, hagan ustedes lo que les apetezca. Pero por lo menos, no solo oigan, sino escuchen. Que es importante escuchar. Porque cuando uno solo oye, oye ruido. Cuando uno escucha, posiblemente oye y escucha palabras. Y palabras que tienen un sentido. Y relatos que tienen sentido. No se dicen, y hablo en general ahora de medios de comunicación, no se dicen cosas por decir. En el mundo del fútbol, y me voy a centrar en el español ahora, está el presidente, está el consejo, está la dirección deportiva, está el entrenador, cuerpo técnico, están los jugadores, hay empleados, hay entrenadores del fútbol base, del femenino, hay muchísima gente. Y también está el entorno. Y en el entorno hay muchísima, muchísima, muchísima gente con mucho poder de decisión y con mucho poder de opinión. Por lo tanto, no es una sola persona, no son dos personas, son muchas personas que tienen la capacidad y la posibilidad de informar, de mentir, de generar noticias o de intentar engañar. Esto es lo que hay dentro del mundo del fútbol. Y repito, no solo en el español, pero me quiero centrar en el español, sino en todos los equipos. Hay muchos intereses en el mundo del fútbol, muchísimos intereses. Ya saben que yo casi nunca, por no decir nunca, hablo con intermediarios o representantes de jugadores. Y hay, repito, ejemplos de llamadas de representantes diciendo muéveme a este jugador, que me interesa, que se sepa, que está interesado el español, cuando el español solamente ha ido a verlo una vez. Y pasa. Y yo no he caído en todo esto. Puedo caer en otras cosas. Pero en esto, a mí ningún representante me ha engañado. Ninguno, porque no hablo con ellos. Bueno, sí que es verdad, me engañó uno. Bueno, engañó a mí y al club. Con el tema Lopo, ¿se acuerdan ustedes? Y no por el jugador, como dicen todos, yo lo que diga mi representante. A mí no me engañó Borja Iglesias, por ejemplo. Pero bueno, eso es un tema que repito, cada uno debe intentar valorar si se cree o no se cree todo lo que se dice, se lee o se ve. Pero de ahí a intentar distorsionar un relato, una realidad, y al intentar hacer esto, mentir, faltar el respeto e insultar, creo que hay un trecho muy grande. Miren, ya saben que hoy el club ha hecho oficial el fichaje de Abelardo como técnico del Español hasta final de temporada. La historia viene, y creo que alguno lo puso en su momento hace creo que una semana, la historia nace un 14 de diciembre, sábado. Ahí empieza un relato. Sábado 14 de diciembre. Hay una comida donde está el presidente Chen y donde está, porque alguno lo ha escrito también, Daniel Sánchez Llibre, porque entre los dos se llevan bien. Y por lo tanto, cuando viene Chen a Barcelona, come con Dani. ¿Habría más gente? Por supuesto que habría más gente. Estamos hablando del sábado 14 de diciembre. El día 15, empatamos a 2 en casa con el Betis. Domingo 15. El lunes 16 se cesa a Roger Guas como director general y teóricamente se degrada a Óscar Perarnau. Y digo teóricamente porque no es verdad. Y lo digo hoy, día 27 de diciembre. Perarnau no ha sido degradado. Perarnau ha sido pasado a los cuarteles de invierno, con el mismo poder que tenía antes. Los motivos. A lo mejor Perarnau no quería volver a salir en una entrevista. O Perarnau prefería hacer lo que estaba haciendo, pero en un segundo plano. ¿Por qué digo esto? Seguimos con el relato. El martes, día 17, después, repito, del cese de Roger Guas y la, entre comillas, degradación de Perarnau, empieza a tantearse un nuevo entrenador y la búsqueda de un director general. Jueves 19, jugamos la Copa del Rey. Ganamos con más pena que gloria en Lleida, 0-2. Pero todo continúa igual por parte del club, pensando que Machín no nos va a sacar de donde estamos. El punto culminante de que el presidente ve que Machín no va, con Machín no vamos a ninguna parte, es la derrota con el Chesca. Ahí empieza a darse cuenta de que no vamos bien. Sábado 21, viaje a Madrid. Famoso AVE que queda parado durante horas y horas en Guadalajara. Domingo 22, hacemos el ridículo en Leganés. Leganés 2, Español 0. Yo recuerdo que puse un tuit y dije: Machín cesado en el AVE. Machín estaba cesado en el AVE. En ese AVE viajaban dos vicepresidentes, Mao Yen, Carlos García Pon y el director de fútbol profesional, Rufete. Repito, Machín ya estaba cesado en el AVE. Ese mismo día, alguien, en nombre del club, por el entorno, no lo sé, contacta con Mauricio Pochettino. Repito, domingo 22 de diciembre, es decir, hace 5 días. Alguien, sé quién es, habla con Pochettino. Yo he intentado hablar con Pochettino, como mínimo hace, miren, creo que fue el día del Osasuna. Sé que ha leído los mensajes, pero no me ha dicho absolutamente nada, ni me ha contestado. Le felicité la Navidad, tampoco me ha contestado. No les engaño, yo nunca les voy a engañar. Por lo tanto, yo no he hablado directamente con Pochettino. Hubo gente que habló con él y le preguntó si estaba dispuesto a venir al Español. Repito, domingo 22 de diciembre. Pochettino dijo al interlocutor o a las personas que hablaron con él también, yo no puedo decir quiénes son, que tenía un problema contractual. Ese problema contractual le impedía entrenar en Inglaterra, pero no le impedía entrenar en España. Yo sé cuál es el problema contractual que tiene Pochettino, pero repito, por ética profesional y por respeto, no puedo decirlo. Se intentó solucionar este tema. No se pudo. Por lo tanto, Pochettino fue tanteado por el Real Club Deportivo Español. Lo digo a las 7 de la tarde, 23 minutos de hoy, 27 de diciembre. Y el que quiera desmentirlo, que salga y que dé la cara. Otra cosa, es que las personas que están vinculadas a la dirección deportiva no supieran que el club estuviera intentando traer a Pochettino y que ellos hicieran su trabajo buscando otros entrenadores. Eso es otra historia. Les digo más. Rufete es el director general de fútbol profesional. ¿Saben quién no renueva Rufete cuando era jugador del Español? Ramón Planes y Mauricio Pochettino. Yo no digo que Rufete no llamara a Pochettino por eso, o que no pensara en Pochettino por eso. Pero siempre hay muchas circunstancias. Hay muchas casualidades en la vida. Lo que les digo es que alguien en nombre del club intenta convencer a Pochettino para que sea el entrenador del Español. Lunes 23. Es decir, hace 4 días. Se hace oficial el cese de Pablo Machín. Se contacta ese mismo día con Abelardo. No voy a hablar de otros entrenadores. Se contacta con Abelardo. Esa misma noche, en este programa, o esa misma tarde-noche, luego lo escucharán, adelantamos que Abelardo, si no pasa nada o no hay sorpresa de última hora, será entrenador del Español. Estábamos en la tertulia. Y dije, lo voy a decir al final. Seguían también los contactos con Pochettino. Había ciertas esperanzas de conseguir que el presidente del Tottenham aceptara que Pochettino pudiera entrenar al Español. Otra cosa, repito, y si alguien lo quiere contar, si alguien lo quiere explicar, si el propio entrenador lo quiere decir, Pochettino, que explique cuál es esa cláusula. Pero hay una cláusula de confidencialidad que yo no voy a romper. Primero porque a mí no me corresponde. Y repito, por ética profesional y por ética personal. Pero que alguien dude que se intentó traer a Pochettino y que además sea capaz de mentir, de difamar y de faltar al respeto como lo han hecho en redes sociales, me parece de una falta de ética y de educación increíble. Y más antes de poder escuchar el por qué el miércoles día 25 se pone en Twitter puede haber sorpresón. Porque hasta ese momento, Pochettino pudo ser entrenador del Español. ¿Por qué se demora tanto la decisión de hacer oficial el fichaje de Abelardo? Abelardo estaba en Barcelona. Porque él suele pasar la fiesta de Navidad entre Barcelona y Vilanova. ¿Por qué Abelardo no está en Barcelona ahora? Si hubiera sido tan seguro el fichaje del entrenador, ¿por qué Abelardo se va? ¿No hubiera sido lógico presentarlo hoy? Cuando teóricamente el equipo entrenaba el viernes el domingo por la tarde, y parece ser que el entrenamiento va a ser el lunes. ¿Por qué se presenta Abelardo el lunes por la tarde? Cuando teóricamente desde la semana anterior, el lunes, que era día 23, estaba casi todo hecho y el martes por la mañana Abelardo había dado el ok. ¿Por qué se demora todo esto? Porque aún había la esperanza de que Pochettino pudiera convencer al presidente del Tottenham y poder cambiar esa famosa cláusula. Era muy difícil, pero se intentó. Por parte del club, se intentó. Abelardo llegó un momento que también tenía dudas, porque él ya había llegado a un acuerdo y el club no le decía nada. Y él estaba en Barcelona, o en Vilanova, no lo sé. Y al final, él decide marcharse. Cuando se tuvo que ir, no dijo, me espero, porque si me voy a ser entrenador del Español, El viernes me presentan, que era lo lógico. El club tenía la idea de del día 24 hacerlo oficial. Día 24, que era martes, y presentarlo hoy viernes 27. ¿Por qué no se hizo así? ¿Por qué hasta el propio entrenador en un momento determinado duda de que pueda ser cierto de que el club lo ficha a él? ¿Por qué? Muy sencillo, porque él es un profesional y él podía entender que a lo mejor el español no solo estaba hablando con él, sino que hablaba con otros técnicos. Y él lo entiende. Él en principio no tenía la idea de entrenar. Pero habla con Per Arnau, entre otros. ¿Por qué habla con Per Arnau? Alguno se pregunta. Si había sido degradado. Pues la primera sorpresa me la llevo yo. Claro, Per Arnau no está degradado. Per Arnau está, repito, en los cuarteles de invierno. Porque si Per Arnau está degradado, la única persona que tiene que hablar con Abelardo es Rufete, que es teóricamente el jefe de Per Arnau. Pues no es así. Per Arnau también está en su sitio. Per Arnau está en su sitio. A la búsqueda, por supuesto, del nuevo director general, que parece ser será José María Durán. Grave error de fichar a José María Durán. Y no porque sea malo José María Durán. Porque si la idea del club, como se dijo, era poner un cargo para lo económico y lo deportivo, unir todo esto, José María Durán no es un hombre de fútbol. Es un gran gestor, a nivel económico, lo hace muy bien, es perico, pero y lo sigue haciendo muy bien, pero no tiene los conocimientos suficientes para ejercer como director general deportivo. Por lo tanto, nos volvemos a equivocar. Nos volveremos a equivocar. Porque si queremos un director general que además sea un buen gestor deportivo, o fichamos a Mateo Alemany o fichamos a Vicente Casado. Pero no a José María Durán. Porque entonces, en el fondo, se estará generando otra vez un doble cargo. Porque José María Durán necesitará a alguien que le haga todo el trabajo. Que llame por teléfono o que descuelgue un teléfono y que diga: oye, soy tal, quiero que vengas aquí. Como hace Mateo Alemany, como hace Vicente Casado. En el Getafe, el que llamaba era Ramón Planes. Y Ángel Torres dio un paso hacia el lado cuando llegó Ramón Planes. Ahora que Ramón Planes ya no está desde hace un año, que pudo ser director deportivo del Español la pasada temporada, y voy a explicar cuándo, es Ángel Torres. No llama a José María Durán. Es Ángel Torres, porque el director deportivo del Getafe no es Ramón Planes. Por eso Ramón Planes está en el Barcelona. Y lo quería al Sevilla. Y no fue al Sevilla. Y lo expliqué muchas veces porque Caparrós quería todo el poder. Y Planes dijo: si soy director deportivo, mando yo. Y contacto directo con el entrenador. Y Caparrós no. Caparrós era: tú eres director deportivo, pero yo mando por encima de ti y yo hablo con el entrenador. Que en aquel momento el entrenador era Pablo Machín. Por eso, si además de intentar cambiarlo lo hacemos mal, volveremos a equivocarnos. Y esa equivocación nos va a volver a costar generar otro cargo. Yo no sé quiénes son los encargados de elegir al director general deportivo, perdón, al director general del club. Que repito, José María Durán es muy bueno, pero no a nivel deportivo. Y si quieres alguien a nivel deportivo, vas a tener que volver a sacar del armario a Per Arnau o nombrar a Rufete director general otra vez de fútbol profesional. Porque si no, caeremos en el mismo error. Esta es la historia absoluta de todo lo sucedido. Me he podido dejar, a lo mejor, algún vértice. Es verdad que no hay nombres que no puedo decir. Y realidades que tampoco, por ética. Alguno va a considerar que siempre tira la piedra y esconde la mano. Miren, hace años, por el bien del club, no dije el fichaje de Mationi. Yo a Mationi me lo encontré en la carretera de las aguas, corriendo. Hablé con quien tenía que hablar, en aquel momento Ramón Planes y Germán de la Cruz. Dije, oye, que me ha pasado esto. Y me dijeron, por favor, no digas nada, porque si no se nos va el garete. Una pena lo que le pasó a Mationi, porque Mationi en aquel momento posiblemente era uno de los mejores laterales derechos y joven que había en el fútbol. Porque la temporada que hizo en el Mallorca fue brutal. Las lesiones le lastraron. Pero yo estuve 10 días en Perelada comiéndome a Felipe Mationi. Y hasta que alguien del club me dijo, ya está. Porque había un acuerdo Mallorca-Zaragoza por una deuda que había entre uno de los dos equipos y querían enviarlo a Zaragoza. Y claro, en aquel momento Mino Raiola, que era el representante de Mationi, quería sacar al jugador del Mallorca, quería que le dieran la carta de libertad. Y una vez que a Mationi le dieron la carta de libertad, fue cuando a mí me dicen, oye, puedes decirlo, y lo dije 2-3 horas antes que el club lo hiciera oficial. Y cosas de estas han pasado muchas a lo largo de mi vida en este programa. Con Pochettino. Cuando Pochettino estaba en el Girondins, me llama por teléfono y me dice, pelado, vuelva al Español, pero no digas nada, porque me queda un año y pico de contrato, o dos, no me recuerdo ahora, y quiero que el presidente no le pida dinero al Español, porque quiero venir a ayudar al equipo, que fue cuando el Machote coge al Español con Cristóbal, etcétera, etcétera, Di Blasi, Jean-Louis, como decía el Machote. Al cabo de unos días, en pleno programa, llama Mauricio y me dice, ya me puedes llamar y lo puedes decir. Y así fue. Él volvía de Burdeos. Y yo me tuve que comer el tema Pochettino durante un tiempo también. No mucho. Porque si se decía que el Español estaba interesado en la vuelta de Pochettino, el presidente del Girondins hubiera pedido dinero al Español. Y lo que hizo Mauricio fue renunciar a lo que cobraba a cambio de que le diera la carta de libertad. Por lo tanto, hay cosas que no se pueden decir en un momento determinado y no se pueden contar. Y alguno aún va criticando y va diciendo que, claro, como no ha habido sorpresón, claro, ahora digo que es Pochettino. ¿Ustedes se creen que yo puedo poner que Pochettino está negociando con...? No puedo hacerlo. Es que no lo podía hacer. Por eso creo que un mínimo de respeto hacia profesionales que intentamos hacer lo mejor para este club. Que a veces nos equivocamos, por supuesto. Por supuesto. Miren, hay una diferencia en el en Javier de Aro, en el que está hablando ahora, que en el Javier de Aro que transmite los partidos. Cuando estoy dando los partidos, a veces me convierto y lo reconozco en un forofo. Y lo reconozco, no lo voy a dudar. Es que no puedo decir que no, porque me enciendo viendo lo que veo. Como me encendí el otro día con el campo Leganés, viendo un equipo que se está jugando el descenso y no jugando a nada, no metiendo la pierna, haciendo el ridículo, haciendo el panoli, porque somos últimos. Que nadie lo olvide. El Real Club Deportivo Español es último, por culpa del presidente Chen, de los consejeros, de la dirección deportiva, de los entrenadores y de los jugadores. Todos son responsables de lo que está pasando. Quien no tiene ninguna culpa es la afición. Y la afición me echa la culpa a mí de estar donde estamos. Maravilloso. Genial. No toda, una parte. Una parte. Y luego viene todo el tema que saca los muertos de los fichajes. Miren. Para no ir al pasado muy lejano, vamos a un pasado cercano. Este año, y repito, quien tenga alguna duda, que pregunte a los interesados o que pregunte a la dirección deportiva. Y nos quitaremos de verdad de cualquier situación de mentir o no mentir. El primer fichaje que anunciamos que podía ser del Español este año era Pablo Maffeo, jugador ahora del Girona. No les voy a decir por dónde me entero yo que Pablo Maffeo ha llegado a un acuerdo con el Español o con la dirección deportiva. Maffeo, que claro, os tendría que decir, es que no puedo. Había dicho que sí al Español. El Español tenía que negociar con el Stuttgart para a ver cómo lo hacían, es decir, o cesión o el Stuttgart quería algo de dinero, pero el representante de Maffeo es Guardiola, el hermano. Y claro, ahí está metido el City. ¿El Girona de quién es? El Girona no es de la ciudad de Girona. El Girona es del City. Y claro, el Stuttgart le debía dinero al City. Y a partir de ahí, Maffeo hace lo que le dice su representante, a pesar de haber llegado a un acuerdo con la dirección deportiva del Español. Y no es que nos inventáramos que Maffeo podía venir al Español, sino que Maffeo iba diciendo, y sus familiares, que estaba hecho. Pero al final la cosa se torció. Pero no fue culpa del Español. Miren un poco más a los representantes. Miren la poca capacidad que tienen muchos jugadores de tomar decisiones, como Borja Iglesias. Que claro, ahora parece que sea un Judas. Pero es que lo era antes. Lo era cuando estábamos en Torremirona. Luego vieron cómo se comportó aquí, en el estadio. Pues ese jugador es el mismo que en Torremirona. Hablo yo con él y ya les digo en el programa que se va a ir. Que no hace falta que le hagamos ninguna propuesta. Que se va porque su novia se quiere ir a Sevilla. Y él también. Esta es una realidad. Y así funcionan muchos jugadores. Muchos besitos al club. Muchos besitos al club. Y luego, aquí te quedas. Lo que va a pasar este año. Lo que va a pasar este año. Simone Zaza. Simone Zaza iba a venir al Español. Y él estaba de acuerdo con venir al Español. Pero resulta que el nuevo entrenador del Torino y el presidente del Torino consideraban que Zaza era imprescindible. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Él quería volver aquí. Porque creo, no sé si será o no, su novia es valenciana. O su mujer, no lo sé. ¿Qué ocurre? Que el Torino había comprado al Valencia todos los derechos. Y el presidente del Torino dice, bueno, pues, como el Español acaba de vender a Borja Iglesias, le pido 15 millones. Y el director general anterior, Roger Guas, dice que no podemos. Y lo frena. Que lo puedo entender que lo frene. Si nos habíamos gastado todo el dinero o porque el presidente no quiso gastarse más y se lo va a tener que gastar ahora. Pero sabiendo la situación del equipo, la situación del club, lo que no puedes hacer es no negociar. Negocia. Claro, 15 millones ahora el Español no podía. No podía. Otra cosa es que hubieran sido pagas ahora 7, el año que viene 5 y el otro 3. Amortización. Entonces, a lo mejor sí. Pero de decir que Zaza es un invento de tiempo de Español es volver a faltar la realidad. Es una mentira más que se ha dicho. Y ya llevamos 2. Y repito, quien tenga dudas, que le pregunte al director de fútbol profesional. Que se lo pregunte. No sé si el director deportivo o director general deportivo lo sabía. Pero claro, en los cuarteles de invierno yo no sé dónde estamos todos ahora. Pero claro, si resulta que teóricamente lo degradan y habla con Abelardo, no estará tan degradado. Digo yo, es una pregunta. Brahim. El problema de Brahim fue que va a Estados Unidos y se lesiona. Y ahí nos quedamos. Porque el Español quería a Brahim. Pero también es verdad que Zidane dijo, quiero esperar a ver qué pasa. Antes de que empiece la temporada, vamos a ver qué pasa. ¿Que tenía otras opciones Brahim? Por supuesto. Pero se lesiona en Estados Unidos. Y empezó a encadenar lesiones. Y claro, no vas a traer un jugador lesionado. Y se quedó ahí. Yo nunca dije lo de Mariano. Ni me lo sigo creyendo lo de Mariano. Porque cobra una pasta increíble. Cobra mucho dinero. Pero mucho dinero cobra Mariano. Nunca dije Mariano aquí. Los dos primeros nombres que dijimos en este programa fueron Maffeo y Brahim. Reales. Zaza, real. Que se ha preguntado por otros jugadores y que al final no han podido venir porque tenían un acuerdo con otro equipo. Remiro, portero de la Real Sociedad. Estuvo un año sin jugar en Bilbao porque no renovó. Y aquí se dijo, el Español lo quiere. Pero Remiro tenía un acuerdo con la Real. ¿Por qué no se hizo oficial mucho antes lo de Remiro con la Real? Hasta que no se quitan a Rulli, la Real no pudo hacer nada. Drawoski, portero cedido de la Fiore al Empoli el año pasado. Este año lo recupera la Fiore. La Fiore tenía otro portero, no recuerdo el nombre que tenía, es igual, tampoco me importa mucho. La dirección de portero del Español estaba encantado con Drawoski. Pero al final se determina que como la Fiore pide mucho dinero, no podemos gastarnos tanto dinero en un portero porque el que tenemos ahora se lleva mucha parte del límite salarial. Y con el tema del Monito Vargas, que aparece todo el Monito Vargas, cosa muy bien llevada por parte de Rufete, el club decide fichar un portero a coste cero. Y viene Andrés Prieto, que ha jugado 2 partidos. Si juega 25 en 2 años, renueva. Y no creo que juegue 25 en 2 años. Y por último, tema Roca. Estoy muy, muy cansado de escuchar todo el tema Roca. Miren, hay un tuit del mes de julio que dice: el Bayern le va a comunicar al Español que va a pagar los 40 millones por Roca. Ese tuit lo puse yo. No lo puso un hermano que tengo o un doble o Jorge Larena que está por aquí. Lo puse yo. ¿Por qué puse ese tuit? El día que jugamos contra el Perelada sale todo el tema Roca-Bayer. En el campo del Perelada estaba, supongo que es su representante, pero tiene más, supongo que es una empresa, pero quien lleva más a Roca es Macanas. Hicimos el programa de 7 a 8 y una vez acabado el programa, porque en la situación en la que estaba no me podía mover, acaba el programa y lo primero que hago es ir a hablar con Macanás. Y le pregunto, ¿qué hay de cierto en el tema del Bayern? Y me dice, ahora no puedo hablar mucho. Digo, ¿pero habéis llegado a un acuerdo? Y me dice, sí. Solo falta el acuerdo entre clubes. Textual. Tal y como lo estoy explicando ahora. Textual. Entonces, claro, si hace falta el acuerdo entre clubes, la lógica es que yo, si soy el representante de Roca, cuando negocio con el Bayern, dos cosas. Lo primero que le digo es, oye, que sepáis que aunque tengamos un acuerdo nosotros, la cláusula del jugador es de 40 millones y el Español no está dispuesto a rebajarla. Que sería lo normal. Otra cosa es que el representante del jugador llega a un acuerdo con el Bayern y le dice, si quieres, tantea al Español a ver si te lo da más barato. ¿Qué es lo que hace el Bayern? El Bayern le hace una oferta al club entre 15 y 18 millones. Y el Español dice que no. Que yo me equivoco poniendo que el Bayern va a pagar los 40 kilos. Posiblemente. Pero me equivoco porque creo en lo que me dice el representante. Porque si yo, repito, llego a un acuerdo con el Bayern, es que el Bayern sabe lo que va a pasar. Porque si no, lo primero que le digo al Bayern, antes de llegar a un acuerdo con el jugador, mira al club. Pregúntale al club. Porque claro, si el club te dice que no baja de 40, no vamos a negociar. ¿Para qué negociamos? O yo llego a un acuerdo contigo y si yo consigo sacar al jugador por menos, me llevo una prima. ¿Ah? Pero tampoco, eso no se puede saber. Pero que Roca o su representante había llegado a un acuerdo con el Bayern, a no ser de que me engañara. Por eso les digo que no me fío de los representantes. Y si me engañó, pues me lo tuve que comer. Y lo reconozco. En ese tuit, si no hubiera puesto los 40 millones, hubiera quedado como un señor. Roca y el Bayern llegan a un acuerdo. Ahora solo falta el acuerdo entre clubes. Y lo he de reconocer. Pero era la realidad en aquel momento. Porque si a mí el representante me dice, no, no, no hay nada. Yo no pongo nada. Pero me lo dijo con toda la claridad de las palabras que yo les estoy explicando ahora. Solo falta, yo le pregunté, ¿habéis llegado a un acuerdo con el Bayern? Sí. Y él me responde, al margen del sí, solo falta el acuerdo entre clubes. Y aquí lo dejo. 5 para las 8, hacemos una pausa y hablamos y analizamos tema Velardo, si quieren, y otras cosas con Jorge Larena.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi. Los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Durante los días 2, 3, 4 y 5 de enero, ven a la tienda Miró en Ronda San Antoni 66 y podrás probar tu patín eléctrico en nuestro circuito. Única tienda en Cataluña donde pruebas y disfrutas de tu patín eléctrico antes de comprarlo. Compra tu patín, accesorios y seguro en Miró. Recuerda, los días 2, 3, 4 y 5 de enero en la tienda de Miró de Ronda San Antoni 66.
Miró. Especias y conservas, Dani.
El pròxim 4 de gener, el Futbol Club Barcelona visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Un derbi sempre es viu d'una manera especial i volem que l'afició perica es converteixi en la principal protagonista d'un partit que ens farà vibrar. Et necessitem el 4 de gener a les 9 de la nit, Espanyol Futbol Club Barcelona, a l'RCD Stadium. Som-hi!
3 minuts per a les 8. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si quieres añadir alguna cosa más de todo esto que he comentado, ya no en el tema formal, sino en el tema de fondo.
Bueno, la comunicación ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías y eso da lugar pues a nuevas situaciones que antes no se daban y a que cualquiera podemos dar una información en un momento determinado. Así que, bueno, es un tema que, no sé cómo decirlo, es un tema que se convierte en principal porque somos un club familiar y vivimos en la cena de Nochebuena permanente pegándonos tiros unos a otros. Pero, bueno, creo que después de pasado eso es momento de mirar hacia adelante, de ver que tenemos al nuevo entrenador, de hablar un poquito acerca del nuevo entrenador que se ha concretado. Yo creo que el club lo ha hecho mal. Creo que el club debería haber... Primero, creo que ha cesado tarde a Machín, que hemos ido con retraso. Y segundo, que cuando se cesa de entrenador, tiene que haber un nuevo entrenador para que no dé lugar a este tipo de situaciones en las cuales se generan expectativas, se generan movimientos que al final conducen a este tipo de situaciones. Yo creo que es un error monumental no anunciar el nuevo entrenador inmediatamente. Pero
¿sorprendido de algo de lo que he contado?
Bueno, sí, claro, también... es que...
Me refiero al tema deportivo.
Sí,
¿eh?
Sí, el tema... Bueno, sorprendido de que se tantea Pochettino por canales distintos a los del propio club. Sí, me sorprende porque, a ver, decimos, hay una reorganización interna para centralizar el poder, por decirlo así, el poder de decisión, y resulta que simultáneamente se está trabajando por canales externos, pues a mí me choca mucho, mucho, porque si alguien tenía que contactar con Pochettino o con cualquier otro posible candidato a entrenar al Español, tenía que ser Rufete, y no hay más. Si se producen los contactos por otros caminos, pues da lugar a este tipo de situaciones. Y esta situación, además, tiene un componente que ha generado una expectativa, y ahora el nuevo entrenador, que Abelardo para mí es un buen entrenador, pero claro, hay que distinguir aspectos. Hay un aspecto profesional, pero hay un aspecto emocional. Y claro, la distinción entre que viniera Pochettino o que viniera Abelardo a nivel emocional es como el día y la noche. Con lo cual se han generado expectativas, se ha generado una situación que es un poquito absurda y que no ayuda en nada a la integración de Abelardo al banquillo, que ya de por sí tiene unas connotaciones un poco peliagudas. Entonces, ahora que se trata de ponerse pronto las pilas y ponerse a sumar y empezar a resetear y a calcular que tenemos opciones de salvarnos, opciones reales, pero que son opciones que requieren que todos empujemos en la misma dirección, pues se ha generado una situación en la cual Abelardo parece una decepción para muchos pericos. Al margen de su pasado, que es un aspecto...
A mí no me preocupa su pasado, no,
a mí tampoco, pero... Sí,
yo lo único que quiero es que nos salve,
ya, y
por
yo,
encima de todo, pero, me da lo mismo.
Claro, por eso digo que el análisis sobre la figura de Abelardo tiene dos aspectos. Uno profesional, yo creo que es un entrenador capacitado para afrontar situaciones como la que nosotros estamos viviendo, porque ya las ha vivido y porque ha manifestado más de una vez que él... Más allá de los sistemas que prefiere, tiene que ver los jugadores que tiene en la plantilla para saber cómo jugar, y eso es algo importante, que es algo que yo no comprendo de muchos entrenadores que se aferran a unas ideas sin valorar realmente si los hombres que tienen a su disposición pueden llevarlas a cabo o no. Entonces, Abelardo creo que en ese sentido está capacitado, y yo tengo la esperanza en que sea capaz de sacarlo adelante. Pero claro, el factor emocional, que es su pasado y que no hay que minusvalorar ese tipo de cosas, pues claro, se ha visto todavía más aumentado por este impasse en el cual se ha generado la expectativa de que podía ser otro el entrenador. Entonces, claro, es un problema. Y el club eso yo creo que lo ha hecho muy mal, francamente. A partir de ahí, yo ya cerraría el capítulo de lo que ha sucedido en estas Navidades convulsas.
No, pocos días, ¿eh?
Sí, tres días. Entonces cerraría ese capítulo...
Desde lunes a... Bueno, cinco días, de lunes a viernes.
Sí, no sé,
De Machín hasta hoy el nombramiento oficial, sí, de Abelardo, cinco días.
Tres días de Navidad, el cuento de Navidad ha sido este año muy, digamos, de expectación. Pero una vez sucedido todo, ahora la realidad es lo que nos interesa, y la realidad es que tenemos aquí a Abelardo y que...
Pero también te sorprende, por ejemplo, el hecho de que haya sido tan tarde, y además teniendo en cuenta que en principio el equipo entrenaba el domingo y no se sabe aún si se mantiene el entreno el domingo y se pasa al lunes, ver, y la presentación será el lunes.
Cuadra con el relato del impasse de tenemos otra opción, claro. El problema es que teníamos que tener otra opción antes, es decir, no puedes cesar al entrenador y abrir un impasse y tener 5, 6, 7 días. No es positivo en ningún caso, pero es que en este caso concreto es todavía peor, porque la diferencia entre uno y otro es muy grande, sobre todo a nivel emocional, a nivel técnico, a nivel de trabajo. Bueno, nada.
Sí, pues no, teóricamente el entreno,
no,
porque el entreno
éxito
del domingo después de, claro, de las fiestas de Navidad son más bien es un entreno, claro, quitarte los turrones,
sí,
entre comillas, ¿no?
Esfuerzo,
pero no vas a pensar en el partido del Barcelona.
No.
Pero sí que es cierto que si el equipo entrena sin entrenador, la imagen no es buena, claro, por mucho que queramos, claro, la imagen no es buena.
No, para nada. Entonces, ahí yo creo que se ha hecho mal. Pero,
¿y lo de, te sorprende lo de Perarnau?
Bueno, me sorprende y no me sorprende, porque cuando... A ver, estos son pensamientos que uno tiene a veces y que no tienen mucho sentido. Cuando, creo que fue el propio lunes en la tertulia, ya dijiste que iba a venir el director general, el que está, el Getafe, Durán.
Sí.
Y claro, yo tuve como un... Si viene Durán, que al final es un poquito como Guas, salvando las distancias, sí, sí, pero el mismo perfil,
pero perico,
profesional,
por lo menos,
sí,
perico, pero me refiero, sabe lo que es el español.
Pero me refiero a que no ha trabajado fichando jugadores. Entonces, claro, si viene el mismo perfil, entonces la contraparte deportiva la va a tener que llenar alguien. Claro, yo no pensé específicamente Perarnau, no sé cómo decir, pero sí que pensé que si venía un perfil similar al del señor Guas, pues hacía falta una contraparte deportiva que yo pensé que sería Rufete. Realmente así lo vi, ¿no?
Sí, porque pero tú no, claro, entiendes, como yo tampoco, claro, entiendo ahora, que Perarnau ahora haya hablado con Abelardo.
Claro, si Perarnau ha estado en las conversaciones con Abelardo, quiere decir que está ahí y que sigue ocupando... O sigue desempeñando funciones que supuestamente ya no iba a desempeñar.
Claro, es que la sensación que da, perdona, Jorge, es que Perarnau ha pedido que le releguen para no tener que la gente le pida que dé explicaciones. Esa es la sensación que me da.
Bueno, librarse de
y
la
ha
presión.
Metido por delante a Rufete. Ojo, que eso es con el consentimiento del presidente. Claro.
No, sin duda.
Y ahora Rufete se las va a tener que comer, pero todas.
Todo lo que ha sucedido, creo yo que es con el consentimiento del presidente. Creo que el presidente ha estado... Pero claro, ya dije cuando se cesó a Guas, que lo estuvimos hablando, ya dije que me parecía inoportuno. Ahora mismo hemos afrontado esta situación sin dirección general.
Bueno, sí que hay dirección general, que la ocupa Mao,
sí, pero,
y la ocupa Carlos, sí, García, claro, Pon, claro.
Sí, sí, pero...
Sí, pero claro, escuchar a Carlos García Pon cuando hablaba de Machín y escucharlo hoy hablando de Abelardo, es que es como si hablara de lo mismo. Es decir, en aquel momento defendía a Machín y ahora dice que Abelardo es el mejor entrenador. Claro, es que estas lecturas de decir lo mismo con uno que con otro... son políticamente correctas, pero es que al final nadie se las cree.
Pero es normal que no puedes decir cuando...
Pues mejor no hablar.
Bueno, sí.
Mejor no hablar, eso, claro.
Eso valdría para mí, por ejemplo, no sé cómo decir.
No, no, pero a ver, tú puedes opinar.
Pero, opiniones.
No, pero a ver, estamos hablando de un vicepresidente, es decir, con todo el cariño del mundo, pero, hace 15 días, Carlos García Pon hablaba que el mejor entrenador que podía tener este equipo era Pablo Machín, y 15 días después dice que el mejor entrenador que puede tener este equipo y que se ha fichado a Abelardo porque es el único que los puede salvar. Es decir, que Machín estaba claro que no nos podía salvar. ¿Por qué no lo cesan el día del, por ejemplo, de los Osasuna?
El día de los Osasuna para
claro,
mí
es que es alucinante,
es
entonces
el día
todo.
Clave. Pero bueno, es que por eso digo que es que el club parece que tiene unos vacíos de poder. Las decisiones se toman cuando se toman y yo creo que el presidente está en todas. Otra cosa es que estar muy lejos a veces no permite tener una comprensión de la realidad adecuada, y lo creo sinceramente. No es lo mismo recibir información a través de esta tecnología que te traduce automáticamente y estas cosas que tenerla estando sobre el terreno. Pero pienso que él está al tanto de todas las decisiones. Y creo que cesar a Guas justo en un momento crítico como el que estamos viviendo, relegar a Perarnau, teóricamente, según vemos, ya veremos cómo evolucionan los acontecimientos, y significa descabezar el club en un momento crítico. Así que a mí personalmente me parece que estamos metidos en problemas. Ahora bien, la parte deportiva suele ser la que da con todo, ¿no? Y la que suele marcar el bienestar o el malestar del club en general. Así que ahora yo creo que es hora de ponerse las pilas, de resetear, porque lo más importante que puede hacer Abelardo es eso, resetear a este equipo y que empiece a tener autoestima, porque él, no sé, yo tampoco entiendo demasiado de técnica y táctica futbolística, pero entiendo que el sistema de Machín exigía mucha responsabilidad individual a los jugadores, es decir...
Más si, exigía si, el, de, si se cometía, el de Gallego.
Sí, también, y si se cometía un error... difícilmente se podía subsanar, mientras que el sistema, por ejemplo, de Aguirre, pues en Leganés, y ahí hay un hay una red que si un central comete un error, siempre hay alguien cerca para tratar de subsanarlo, ¿no? Cuando un equipo está mal, cuando la clasificación va mal y los resultados van mal, la autoestima de los jugadores se viene abajo y la confianza se viene abajo. Y hay que buscar sistemas en los cuales un error individual pueda ser subsanado por el compañero. Y yo creo que Abelardo va a trabajar más en ese sentido, sobre todo la parte defensiva. Porque, claro, ahí si hacemos un análisis de los goles que hemos recibido esta temporada, yo creo que el 70% de ellos no obedecen a jugadas...
Errores individuales.
A jugadas del contrario, sino a,
errores nuestros.
A nuestros propios además, errores.
Además a nivel individual.
Sí, sí, errores individuales. Por eso es importante trabajar un sistema, en la parte defensiva sobre todo, en la cual un error individual pueda ser subsanado por el compañero. Y ahí eso que me fallaba más del sistema de Machín, que veía que los centrales tenían una responsabilidad enorme. Porque
sí, pero bueno, eran tres centrales, tenía... tres centrales y dos laterales que al final no acababan subiendo. Jugábamos con cinco defensas, además.
Los centrales se veían obligados a salir, a tapar espacios y, claro, un error ahí ya daba lugar a un hueco enorme atrás. Yo espero que con Abelardo eso mejore, que para mí es la clave.
Yo te pregunto, ¿tú confías que Abelardo es un buen técnico para sacarnos de
sí,
aquí?
Sí, yo confío en que es un buen técnico porque lo ha hecho y porque tiene carácter y porque además, eso que he dicho al principio, es un hombre flexible. Es decir, él le puede gustar más un sistema u otro, pero yo ya he oído alguna vez declaraciones suyas, yo creo cuando fuera a la vez, diciendo que lo primero que tenía que hacer era ver qué jugadores tenía para saber cómo iban a jugar. Entonces, si él se adapta a nuestra plantilla, yo creo que nuestra plantilla no es tan mala, pero es cierto que los jugadores están muy por debajo de su nivel, muchos de ellos, o la mayor parte de ellos, porque han perdido la confianza. Si se acierta con los retoques adecuados en el mercado de invierno, que tampoco es fácil, yo creo que sí que se puede salir, porque estamos ahora en una mini liga con otros tres y probablemente se sumará algún otro, porque siempre hay algún equipo que se descuelga y acaba estando en esa mini liga de,
en esa dinámica negativa.
Exactamente. Entonces yo creo que ahí tenemos nuestras opciones. Estamos a 5 puntos, está la cosa complicada, pero para mí si Abelardo consigue que los jugadores recuperen la autoestima y consigue establecer un sistema defensivo en el cual haya ayudas, muchas ayudas, de manera que los errores individuales se minimicen, yo creo que podemos salir adelante. Claro que confío en salvarnos, por supuesto. Es que de hecho, ya esta Navidad, como todos hemos tenido alguna conversación familiar, ya les he dicho que ahora que ya están ilusionados con que nos vamos a ir a segunda, pues que ya ha llegado el momento de reaccionar y empezar la remontada. Porque ya los tenemos muy ilusionados a unos cuantos. Es el momento de levantar la cabeza y decir, chicos, vamos a salir como hemos salido otras veces.
8:14 con Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Siempre ya saben que hablamos de nuestro fútbol base. Tenemos los dos primeros resultados de la Liga Promise, que se está jugando en Abu Dhabi. El Infantil B ha ganado los dos partidos de su grupo, le falta el partido de mañana. Infantil B 3, Borussia de Dortmund 2 e Infantil B 2, Valencia 1. Así que buenas victorias de nuestro infantil en este torneo de la Liga Promise, de la Liga de Fútbol Profesional. Y cuando hablamos de fútbol base lo hacemos como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho siempre con el fútbol base del Español. Una pausa y nos vamos a Ferran.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
8 y 15 minutos en este programa del día 27 de diciembre. Recuerden que volvemos el lunes, que si no tengo mal las fechas es lunes 30, que sí que será el último programa del año 2019. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que Ferran tiene el nuevo servicio del coworking y, por supuesto, el mejor buscador de locales. Más información, www.ferran.es o llamando al teléfono 93-648-00. Sobre el tema, director general corporativo, si traemos a José María Durán, volvemos a caer en un error.
Bueno,
a nivel de lo que no, se dijo en su momento, ¿no?
No digo si es un error.
Porque, error en el sentido, pero, no que sea malo, claro, pero sino estamos, en lo que se quiere por parte del club.
Estamos donde estábamos, porque claro...
Volvemos a la casilla de salida.
Y era Mateo Alemany, es como el top ten, sí, de los directores deportivos, por lo menos de los que el gran público conocemos, ¿no? Y bueno, el del Málaga yo la verdad es que tampoco lo conocía, pero a José María Durán sí, y además es un director general, pues eso, del perfil UAS, de esa parte. Entonces, claro, pero después de...
Hombre, la diferencia es grande, sí, en el sentido, hombre, de conocimiento, sí, del club, el esperico...
Digo el perfil profesional.
Más de gestor,
exactamente,
gestor institucional que gestor deportivo.
Exactamente, en la parte deportiva no creo que la maneje. Entonces, claro, eso lo hemos relacionado ya con el tema de... Sí, pero Arnau está en la sombra, pero sigue manteniendo sus atribuciones.
Yo eso a mí me...
No lo sé, pero tiene sentido que venga...
Me ha despipotado absolutamente el tema este.
Tiene sentido que venga Durán, sí, pero Arnau sigue manteniendo sus atribuciones sin cargo oficial. Así que no lo sé, pero tiene mucho sentido, la verdad. Y bueno, es que es como todo, el acierto de la dirección deportiva es la clave. Y esta temporada no hemos tenido demasiados aciertos. Y ahora a ver, es el momento de... A mí es que el que venga Durán, pues me parece bien. Porque además él ya estuvo trabajando en el club y eso también...
En la época de Collet.
Eso también ha...
Pero lo raro es que, por ejemplo... Chen llega, se carga a Collet y se carga también a Durán.
Sí, bueno.
Claro.
Es que...
Y coloca a Ramón Robert. Es que es
decir,
increíble. Es que
decir,
estamos...
Vamos a ver.
Aquí, el objetivo aquí... ahora es salvar la categoría, sea como sea.
Hoy el único,
pero yo lo único que pido es que el club sea transparente, ¿no?
Yo lo que pido es que sea coherente, por
transparente
lo menos.
También.
La transparencia es compleja. Ya sabes que la transparencia es un concepto que se blande mucho y con mucha alegría, pero que cuando llega la hora de la verdad se lleva a poco.
Sí, pero cuando, Jorge, cuando no hay coherencia, tampoco hay transparencia.
Sí.
¿Por qué? Porque se tienen que esconder cosas que se han hecho mal.
Aquí tenemos un problema.
Entonces ya no hay esa transparencia. Y cuando crees que las cosas las haces bien, intentas ser transparente. Que puedes engañar... Por supuesto que puedes engañar. Igual que se engañó en la primera época de Ramón Robert dando ficha de jugadores, etcétera, etcétera, cuando era mentira. cuando se decía 2 años y era mentira, eran 2 más 1 y no sé qué. Pero
la transparencia es importante, sí. Pero bueno, al final las cosas siempre acaban saliendo y se acaban sabiendo, entonces. Pero sí que, lamentablemente, yo creo que por inexperiencia, la presidencia de Mr. Chen está siendo incoherente. Hemos dado muchos bandazos. Y es un poco triste, porque lograda la estabilidad económica, que era una cosa importante, y además la estabilidad económica te permite trabajar de otra manera, te permite vender, comprar, te permite manejar las cosas de otro modo, mucho más tranquilo y sereno que cuando tenías que vender un jugador para pagar el recibo de la luz. Quiero decir, ahora tenemos hemos alcanzado una estabilidad económica, y es muy triste que estemos en una situación deportiva como la que estamos y que hayamos dado tanto bandazo durante estas temporadas. Y yo creo que tiene mucho que ver con la inexperiencia del presidente y con la distancia.
Y con no dejarse a lo mejor aconsejar.
Bueno, eso.
Claro, es que estamos siempre. Bueno, pues, es que en el fondo, lo ves, Jorge. La inexperiencia. Siempre hablamos
y
volvemos al inicio de todo.
¿Cómo al inicio de todo?
Ramón Robert, Quique Sánchez, bueno, Flores. Sí, pues, es decir, te das cuenta, pues, como eso, al final, a partir de todo este punto, es cuando llegamos a donde estamos ahora.
Bien, pero que me refiero a que si hubiéramos tenido una línea de crecimiento deportivo, claro, no lo tenemos.
Es que la hemos tenido. No
la tenemos.
Es que el primer año acabamos octavos.
Sí.
El segundo año vino el desastre. El tercer año hemos acabado séptimos. Es decir,
el cuarto año.
No, prefiero no hablarlo.
Estamos como estamos.
Prefiero no saberlo. Fíjate que hemos mejorado en esas clasificaciones, porque el segundo año acabamos al final décimos, octavos, décimos, séptimos, que nos ha mejorado en el ranking de la liga para cobrar más dinero, pero a nivel de resultados, el equipo, no sé cómo, qué milagro ha pasado, pero estamos ahí, pero en el tema institucional ha sido un desastre.
Sí, y en el tema deportivo también hemos dado bandazos. Porque yo recuerdo el año pasado, la temporada pasada, no, la temporada pasada, en la mala racha de Rubi, uno de los argumentos básicos que se utilizaban para que Rubi siguiera adelante en medio de la peor racha era que había que crear un estilo de juego. De verdad, esto era así, lo recuerdo perfectamente. Cuando Rubi decide marcharse, se nos dice que entra Gallego, que era una opción que, sinceramente, yo me parecía la mejor, pero se nos dice que va a ser continuista con respecto al estilo de juego de Rubi. Luego resulta que no tiene nada que ver. Pero eso lo descubrimos una vez iniciada la temporada. Pero entonces, el sustituto es Machín, que tiene un modelo de juego completamente distinto a Rubi y a Gallego. En fin, ¿dónde está la continuidad? ¿Dónde está la creación del estilo? No somos coherentes. Hemos sido incoherentes en muchas cosas. En muchas cosas. Y de hecho creo que el plano de Guas ha sido el más coherente. Ha creado una marca, va por ese camino, subió los abonos. No reconoció nunca que se hubiera equivocado.
Nunca.
Es decir, él tenía un camino trazado. En fin, a mí me perturba mucho que en el plano deportivo hayamos tenido tantos vaivenes, que son al final los que nos han traído aquí. Y la situación en la que vivimos es por eso, porque no ha habido una línea. A partir de ahí, ahora no hay más que la prioridad, que es cuando te estás ahogando no te vas a poner a pensar en cómo va a ser el diseño del nuevo barco. Cuando te estás ahogando, lo que tienes que hacer es nadar y tratar de llegar a la orilla. Y ahora toca eso. Pero creo que, al margen de eso, sí que tiene que haber una línea en el ámbito deportivo que sepa a dónde quiere ir el club.
Por cierto, que no hemos dicho, porque alguno lo apunta, un oyente dice que hemos dicho que estamos desinformados, que Mateo Alemany no va a venir al Español. Es que Mateo Alemany no va a venir al Español.
No.
Pero es que nunca hemos dicho que vaya a venir al Español hoy.
No, has dicho.
Lo hemos puesto como ejemplo de director general, claro, que tiene un conocimiento de fútbol.
Es el top ten.
Claro, es que no va a venir Mateo Alemany. Desde hace tiempo hemos dicho que no va a venir. Pero que el club intentó bueno, lo sondeo por si podía venir, no va a venir. Igual que ha sondeado a Vicente Casado, y lo de Casado se ha quedado en un poco en stand-by, y para mí es mejor Vicente Casado para lo que quiere el club que José María Durán por el tema deportivo, nada más. Así que siempre he dicho, primero, oír, y luego, escuchar. Nos vamos a Clínica Dental Esteve de Miguel, porque siempre buscamos la sonrisa de cada partido. Más de 25 años de experiencia, con un trato cercano y familiar. Ahora que acaba el año, haz un buen propósito y te arregla los dientes. Y te evitas, como mucha gente comió turrones, se rompieron alguna muela, algún diente, caries, etcétera, etcétera. De verdad, si quieres tener unos buenos dientes, Clínica Dental Esteve de Miguel, donde se realizan todo tipo de tratamientos, conservadora, estética dental, blanqueamientos, carillas de composite, porcelana, periodoncia y ortodoncia, especialistas en Invisalign e implantes de primera marca, en la calle Muntaner 414, parada de los ferrocarriles de Muntaner, cerquita, entre suelo primera, entre las calles Platón y Copérnico. Clínica Dental Esteve de Miguel. Recuerden, Muntaner 414, una clínica perica para todos los pericos. Teléfono 93-241-4545, 93-241-4545. Pídele a los reyes unos dientes sanos y los vas a tener en Clínica Dental Esteve de Miguel, Muntaner 414. Si vas de parte de Tiempo de Español, tendrás un descuento en todos los tratamientos. ¿Alguna cosa más, Jorge, antes de pasarnos por Bese Chocolat?
No, que ya sé que Mateo Alemany no puede venir o no va a venir.
No, es que...
Pero sería, pues eso, para el nuevo modelo que se marcó como objetivo era el top ten. Pero claro, ya damos por supuesto que no.
Pero hace tiempo que lo dimos por hecho de que no iba a venir.
Yo creo que no se planteó realmente, yo no me planteé realmente que es.
Bueno, hubo un momento en que el club... pensó, a lo mejor sí, pero eso hace ya tiempo. Estamos hablando de los 2, 3, 4... Porque cuando se echa a Roger Walsh, ya se había hablado con otros.
¿Como los entrenadores?
Bueno, eso ya... No, fin, lo sé. De esto te puedo dar fe. Fin. De esto te puedo dar fe.
No digo nada más.
Nos vamos con Bese Chocolate para endulzarnos un poquito el día de hoy. Como siempre, Bese Chocolate, la pasión por el chocolate. Los mejores chocolates de Barcelona los vas a encontrar, como siempre, en Bese Chocolate. Mi 305, también, como siempre, un amplio surtido de trufas, bombones, pasteles personalizados, cualquier tipo de dulce que puedas imaginar, que puedas soñar, que puedas creer que no existe, lo vas a encontrar en Bese Chocolat Mitre 105. Recuerden que los domingos Bese Chocolat, este domingo lo tienen abierto para que puedas comprar los mejores pasteles que hay en toda Cataluña. Bese Chocolat Mitre 105, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Y además tienes ese surtido de catering, ese nuevo producto que ha creado Bese Chocolat, con esas bandejas dulces, saladas, de pasta de té. Recuerda algo importante: si quieres que te lleven el catering, lo tienes que pedir con 48 horas de antelación. Bese Chocolat Mi 305. Más información a través del 93-118-2397. 93-118-2397. El placer del dulce, el placer del chocolate, el amor por el dulce en BS Chocolat, Mi 305, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. 8 y 28, nos vamos. Jorge, todo un placer.
Igualmente, y bueno, como este va a ser el último programa
del año 2019,
feliz año
también a nuestro compañero Sergio López en este último programa tuyo.
Feliz año y con remontada.
Volveremos la semana que viene, que es además derbi. Qué menudo planazo tenemos.
Bueno, el primer partido que vamos a ganar en Cornellá esta temporada.
Yo quiero ver algo distinto.
Yo quiero que
y
sea...
Y buscar ese día el jugador más sólido y seguro de Rombus, que los tenemos desiertos a todos los de Rombus.
Yo quiero ganar ya un partido en casa.
Bueno, yo solo pido, bueno, el lunes volvemos, así que tampoco voy a pedir nada, que cambie algo, que hagamos las cosas bien, con coherencia y con transparencia, cosa que últimamente parece imposible. Desde aquí también, por supuesto, un saludo a nuestros amigos de Rombus. Nos vamos. Recuerden, volvemos el lunes, día 30, 7 de la tarde, último programa del año, en tiempo de español. Hasta el lunes, que sean muy, muy felices.